Y para bueno. platicar más al respecto, le agradezco mucho que nos tome esta comunicación a la abogada...
Ángela Farías. Frías, ¿no?
Frías. Sí, Farías. Sí, sí. Frías, Frías, ¿verdad? Frías.
Sí, sí, sí.
Sí, Ángela, ¿estás por ahí?
Buenos días, no Isaac. Buenos días, Luis. Ángela, ¿cómo estás, Frías? Sí, Frías. Frías, sí, Frías como las mañanas.
Es que aquí, fíjate, perdónanos, Ángela, es que tenemos aquí dos nombres tuyos, entonces por eso venía la confusión. Frías. De repente tenemos Frías y de repente nos pusieron Farías, sin embargo, bueno, ya aclaramos aquí en las redes sociales también, te encontramos y es Frías, sí, precisamente. Exacto.
Sí. Así es. Como las mañanas.
Así es. Pues muchísimas gracias, Ángela, de verdad, por tomarnos esta llamada, por este apoyo. Y pues yo comenzaría preguntándote, ¿cuáles son estos delitos que se acaban de incluir?
Bueno, pues, a ver, el día 31 de diciembre, la verdad es que despedimos el año un poco como, pues, con esta sensación de preocupación ante lo que se nos viene. Y, sin ser alarmista, la verdad es que es una cuestión muy preocupante. Publicaron en el Diario Oficial de la Federación nuevos delitos, y los incluyeron, ampliaron el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. El primer delito que se incluye es extorsión, uh-huh. Delitos previstos en leyes aplicables, tratándose de introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, exportación, transportación de químicos y sustancias esenciales, dice drogas sintéticas, fentanilo y derivados. También incluyeron el contrabando y también se incluyó cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales. Aquí el tema, o digamos lo que le preocupa al gremio, principalmente tratándose de los penalistas y de organizaciones y organismos internacionales, ¿no? ONU, entre otras, es que el catálogo de prisión preventiva, o sea, como tal, la figura de la prisión preventiva oficiosa es violatoria de derechos humanos. Porque por el solo hecho de una imputación por parte del Ministerio Público de uno de estos delitos, el solo hecho de la imputación ya implica la imposición, digamos, por default o en automático o de oficio de esta prisión preventiva. Incluso desde antes de la vinculación a proceso, con la sola imputación ya amerita esta imposición de esta medida cautelar.
Justo eso, Ángela. Uh-huh. Vamos a aclarar precisamente qué es la prisión preventiva oficiosa. Es decir, sin un juicio previo, sin nada, tú te vas a la cárcel y ya después se investiga, ¿es cierto?
Exactamente. Con el solo señalamiento del Ministerio Público de que tú, por ejemplo, extorsión, lo vamos a hacer algo muy, muy... Mi vecino me está, me está diciendo que si no quito mi coche de su cajón de estacionamiento, entonces va a ser esto, ¿no?
Claro.
Entonces, pensemos así, o un robo a casa habitación, muy sencillo, ¿no? Digamos que ya te cae mal la persona que te apoya en la limpieza. Y lo digo porque pues yo soy abogada defensora y hemos tenido asuntos en este sentido. La señora que me apoya en la limpieza en el hogar ya no me cae bien y entonces voy y la acuso de robo. Algo muy sencillo, pero a las personas les destruye la vida.
Claro, y perdóname, Ángela, al ser, digamos, o estar en la Constitución, ya no es decisión del juez, es una situación que tiene que hacer el juez por procedimiento.
Exactamente, como es un robo a casa habitación en automático y está en este catálogo que roba casa habitación en automático por el solo hecho de que el Ministerio Público le impute a la señora un robo a casa habitación es prisión preventiva oficiosa. Ahora, el tema de la prisión preventiva oficiosa es que el juez no, digamos, lo único que hace es aplicarla sin entrar al análisis, contrario a lo que escuchábamos en la cortinilla o en el previo.
Sí.
Esto no ocurre de esa manera. ¿Qué es lo que pasa? Que como ya está en este catálogo, el juez, digamos, o las personas juzgadoras están atadas de pies y manos y dicen, pues ni modo, tengo que aplicarla. No. O sea, es decir, como la Constitución los obliga y con esta ampliación dice que queda prohibido que haya una interpretación distinta o una suspensión o una modificación a esto, entonces los jueces ya están completamente obligados a imponerla. Es decir, no hacen un análisis de si la persona es riesgosa, si la persona representa un riesgo para la comunidad, que se va a dar a la fuga, no. En automático, es decir, no importa quién seas, pero por el solo hecho de imputarte el delito, cualquiera de los delitos que estén en el catálogo, en automático es prisión. Ahora, el problema es que los abogados ya nos están, digamos, como poniendo candados porque ya no podemos controvertir esta medida cautelar y que se revise. Es decir, ok, imponle prisión preventiva a las personas, pero justifícalas, analízalo, claro. Escucha a su abogado, escucha a la persona, es decir, que analicen los jueces, pero con esto ya no se puede. La prisión preventiva preventiva oficiosa lo que hace es que impone la medida cautelar, es decir, te manda a la cárcel siendo inocente, porque todos somos inocentes hasta que no haya una sentencia. Claro. Es decir, con el solo señalamiento vas para adentro. Y ese es el problema, que no te dan audiencia, no le dan una oportunidad al juez de que analice y diga, ok, ¿lo amerita o no lo amerita? Es automática. Como su nombre lo dice, es oficiosa. Sí,
y, o sea, te vas a la cárcel esperando precisamente un juicio, un sí. procedimiento que puede tardar un ratito, puede tardar muchísimo, puede nunca pasar, ¿no?
El límite constitucional es máximo 2 años de prisión preventiva, Bueno. Entonces, con este, digamos, este candado que tiene la Constitución, pues dice máximo 2 años. Y en esos 2 años se tiene que generar, no es automático, ¿eh? En 2 años el abogado tiene que presentar una solicitud al tribunal y decirle, oye, mi cliente sí. ya está 2 años ahí guardado, esperando a ver cuándo le van a dictar una sentencia. Podría revisar, y entonces se inicia otro proceso que es para revisar esos 2 años para que se los puedan suspender hasta en tanto sale una sentencia. Entonces ya lleva 2 años, y si sale una sentencia de inocencia, donde es no culpable, ya les regaló 2 años. Sí. Ya estuvo 2 años ahí guardado, ahí en lo que ahí vamos viendo. Ese es el problema, y la gente, digamos, que pues no lo sabe, ¿no? Uh-huh. Y entonces, por eso, pues muchos abogados penalistas estábamos súper angustiados de qué está pasando. O sea,
claro, es que en un principio suena muy bien decir que van a perseguir la extorsión, porque lo relacionan uh-huh. nada más con delincuentes que están en la cárcel, que te hacen llamadas, o que te van a cobrar piso, y que, bueno, efectivamente, esos tendría que ser la razón de esta situación, ¿no? Es decir, de imponerles la prisión preventiva a estas personas. Sin embargo, como bien dices, hay gente que acusa, pues nomás porque te cae mal o porque te conviene, y puede no pasar o puede no haber problema en que te metan a la cárcel porque te acusó a alguien falsamente y después lo comprueban y, pues, como bien dices, 2 años de tu vida, pues ya te los quitaron y ya los pasaste en la cárcel, en prisión.
Exactamente, es que ese es el problema. Mira, estamos de acuerdo que debe de haber prisión preventiva 100%. Es importante y es necesaria que las personas que ameritan un riesgo, eso es lo que le llamamos, el riesgo le decimos técnicamente a los abogados necesidad de cautela. Si eres una persona que está imputada de un delito y que eres un riesgo para la sociedad, eres un riesgo para la víctima, por supuesto que tienes que estar en prisión preventiva 100% a favor. Pero la prisión siempre tendría que ser justificada, es decir, que el juez analice y diga, no, 100% esta persona tiene que estar adentro. Eso es lo que pedimos los abogados, que sí haya prisión preventiva, pero que sea justificada, no que sea de oficio, porque dentro de oficio entra este caso que te digo, esta señora que ayuda a la limpieza y ya no me cae bien, voy y la acuso de robo, eso es robo a casa-habitación, claro. Y en automático la señora se va para adentro, es robo a casa-habitación, es de oficioso. Por eso en esos casos dices, oye, necesitamos un filtro, que el juez efectivamente analice la necesidad de tenerla dentro. Si es una señora que viene de la Sierra de Oaxaca, que viene de Chiapas, que, o sea, ¿por qué la voy a encerrar? ¿Me explico? Esa es la cuestión, o lo riesgoso, lo delicado de la oficiosidad. Repito, prisión preventiva, sí. Pero justificada, no oficiosa. O sea, es decir, dale oportunidad. ¿Para qué quieres un juez que nada más esté palomeando? Ah, sí, como está en el catálogo, pues en automático se va a la cárcel. No, hay que darle oportunidad al juez de que analice, ok, señora, vamos a ver dónde vive, esté amenazado a las víctimas, a qué se dedica. Es decir, un análisis para eso queremos a los jueces, no para que estén, digamos, nada más palomeando, ¿no? Órale, para adentro. No, porque lo que va a hacer ahora es que esto va a sobresaturar aún más las cárceles.
Exacto.
Y ahí adentro, pues, se revuelven todos, porque eso también es otra cuestión que tenemos. Adentro no están separados. Primero, una sobrepoblación que hay penitenciaria, y pues obviamente el que es de no sé, una persona que está ingresada por un delito, digamos, de alto impacto, ¿no? Un secuestrador, pues obviamente que está una persona como en estas condiciones que les comento, pues eso se vuelve todavía más complicado socialmente.
Sí, claro. Estamos conversando con la abogada penalista Ángela Frías. Ángela, y justamente con todo esto que nos estás platicando y mencionando ahorita, ¿cómo ves tú este nuevo proceso de que viene en lo judicial, justamente? ¿Cómo podría complicarse con todo esto que ya se decreta hoy de la prisión preventiva oficiosa? ¿Habrá nuevos juzgadores? ¿Se modificará todo esto? ¿Tú cómo ves este panorama?
Mira, el tema respecto a la reforma judicial, pues obviamente va a ser gradual, no va a ser, digamos, como que de un día para otro. Ahorita este tema en particular de la prisión preventiva respecto al tema de la reforma judicial, a partir de ayer, que fue primero, esta reforma pues ya se está aplicando, la de la prisión preventiva. Todos estos candados que incluso van a tener impactos también en nuestras demandas de amparo, porque ahorita tenemos amparos pendientes de resolver y con esto ya llegó pues ahora sí que a dejarnos sin efectos muchos de estos amparos, ¿no? Porque obviamente pues ya esto se publica el 31 y a partir del día primero pues a todos los que estaban en las galeras del Ministerio Público en automático ya saben lo que les va a esperar hoy, que son las audiencias, ¿no? Claro. De ayer son sus 48 horas. Entonces, digamos, esto ya hoy ya están estrenando esta reforma a los que están adentro. Mala suerte, ¿no? Feliz año nuevo.
Qué cosa.
Entonces, no, sí, y entonces uno pues ni modo, pobres clientes, ¿no? Adentro. Y el tema de las personas juzgadoras, pues mira, como son personas nuevas, muchos los que van a ingresar, pues ahora sí que pues bienvenidos al ruedo, ¿no? Y hay que ahora sí que aventarse al agua, porque es algo, o sea, la dinámica no puede detenerse a la impartición de. Entonces, con las reglas del juego que ya están establecidas hasta el día de hoy, es con lo que van a jugar las nuevas personas juzgadoras, ¿no? Y aquí lo delicado es que no hablamos de números o de expedientes, son personas, claro. Son personas, o sea, digamos, como que son buenas intenciones, digamos, todo el mundo, ¿no? Felicidades, que ya van contra los factureros. El problema aquí es que hay muchas cuestiones técnicas, me voy a referir a una. En la reforma que acaban de publicar ahorita, dice que esta, digamos, va a ser prisión preventiva para quien realice cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, que es decir, factureros. Aquí el problema es que pensemos que a cualquiera de los dos locutores, Isaac o Luis, es facturero, ¿no? Sí, claro. Y entonces yo soy su cliente. Ustedes me expiden a mí una factura, pero no es una factura falsa porque la factura sí existe. Aquí el problema o lo que está mal redactado es que, o digamos, lo que sanciona el Estado o el delito es que tú me des una factura de algo que no hiciste, una operación que no puede ser verificada o que es inexistente.
Simulada.
Que tú digas, exactamente, que tú digas, no, yo me dedico a rentar inmuebles, ¿no? Y que supuestamente me rentes un inmueble, pero ni existe ese inmueble. Es decir, el comprobante, la factura sí existe. Es decir, no es un falso comprobante fiscal. Y eso dice la reforma, un falso comprobante. No, la factura sí existe. Lo que no existe es la operación que dices que hiciste. Es decir, esa renta, supuestamente. Entonces, si te fijas, hasta está mal hecho. Porque esta reforma que publicaron el 31, se equivocaron ahí, o no sé si no es, se equivocaron, o más bien no saben, y dicen un falso comprobante. No, señor, la factura sí existe, lo que no existe es la operación.
O sea, esto haría imposible perseguir a factureros
reales,
¿no? Pues
claro, yo sí soy abogada de esa persona, que voy a decir, señor juez,
aquí está.
Mi cliente hizo una factura y claro que la factura está, tanto la tenemos nosotros que hasta la verificamos en el SAT, si existe.
Claro.
Ahora, el tema aquí, aquí en materia penal tenemos un principio que es de, tiene que ser exacta aplicación de la ley, ¿no? Taxatividad, así como dice. Y si la Constitución clarito dice que es un falso comprobante fiscal, mi cliente no entra ahí. Hasta está mal hecho porque, digo, ¿no? Si tenían buenas intenciones, pues mala suerte.
Sí.
Entonces, ¿por qué? Porque el comprobante fiscal sí existe, pero lo que no existe es la operación y eso no dice la Constitución. Entonces, bueno.
Ángela, y como abogada defensora, nos decías, bueno, se complica la situación y el panorama, pero ¿cuáles serían los pasos a seguir una vez que ahora tus clientes, por ejemplo, pues ya los metan a la cárcel? Pues a veces por acusaciones falsas, ¿no? Digamos, poniendo un ejemplo, ¿qué tendría que suceder o qué tendrían que hacer ustedes para, digamos, poder defender a los clientes?
Mira, desafortunadamente, tratándose de estos, una cosa es el proceso penal y otra cosa es la medida cautelar. El cliente ya quedó vinculado a proceso por cualquiera de estos delitos del catálogo y se va a chutar mínimo sus 2 años si es que no abreviamos en el juicio. Hay 2 salidas. Uno, que le peguemos, digamos, al tema o que tratemos de atacar el tema de esa vinculación a proceso para desvirtuar el hecho que se le imputa. Es decir, mi representada es la señora de la limpieza, ella tenía conflictos ya con la señora de la casa. Es decir, tratando de desvirtuar, ¿no?, el hecho de que ella fue quien se robó las cosas, ¿no?
Pensamos, claro.
En el interior de ese domicilio, que pinta complicado porque pues es prácticamente una acusación contra una, ¿no? Le llamamos
a palabra contra palabra, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pero bueno. Entonces se va a tratar de desvirtuar el hecho como tal de ese robo y respecto al tema de la medida cautelar, es decir, que mientras nosotros seguimos avanzando en el proceso, como la persona pues ya está clavada dentro, ¿no? Está en el reclusorio. Sí, sí, sí. Hay dos alternativas, y tristemente, ¿qué es lo por lo que más le está apostando el Estado mexicano? Es que las personas acepten su responsabilidad para que les den una sentencia en el procedimiento abreviado. Muchos están optando por eso. Es decir, arrinconas a la persona y dice, oye, yo no me voy a estar 2 años allá adentro, ¿no? Entre que ustedes medio ahí van viendo. Entonces dice, pues me echo la culpa, acepto una pena disminuida, que en realidad te disminuyen muy poquito, ¿no?
Sí.
Unos meses. Y entonces dices, bueno, pues a chutarme 2 años, mejor ya de una vez dame mi sentencia y vemos, ¿no?
Claro.
Entonces, ese se llama, hay una alternativa uno, que es el procedimiento abreviado, que es ahora sí que poner tu cabeza en la guillotina, literal, ¿no? Y decir, pues bueno, me hace Acepto y ya. Pues sí, porque tampoco muchas personas pueden pagar los honorarios, ¿no? Claro, los abogados. Entonces dicen, pues ni modo, me echo la culpa y se acabó. O la otra es aventarse esos 2 años, ¿no? Adentro, que siga todo el proceso hasta llegar al juicio oral. Y en el juicio oral, pues ahora sí que ahí frente a todo el tribunal, llevar a todos los testigos, que eso más o menos llegamos en esos 2 años, si bien nos va o un poquito antes, dependiendo. Para que sea, ahora sí que se desahogue el juicio oral y salga una sentencia. Entonces, digamos, le tiraríamos a una sentencia absolutoria o buscaríamos llegar a una sentencia absolutoria para demostrar en juicio la inocencia de la clienta.
¿Qué cosa? Entonces
son dos alternativas. Pero mientras que son peras o son manzanas, bueno, decir, mientras la señora ya está dentro.
Te claro, y, tus añitos en casa.
Y además pinta como para que el sistema, o sea, las penitenciarías, reclusorios y todo esto se empiecen a saturar de una manera, además, bastante, bastante severa. Pues, Ángela Frías, de verdad te agradecemos mucho la claridad con la que nos lo explicaste y lo pusiste sobre la mesa. De verdad te agradecemos esta llamada y sobre todo te deseo un feliz año, que estés muy bien y muchísimas gracias por esta comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes y feliz año a su auditorio y también a ustedes. Gracias.
Feliz año. Bueno, información aclarada, por supuesto. Decíamos hace rato, la preocupación no nada más es que se reforme y digan, bueno, sí, vamos a perseguir a la gente. Es que suena muy bien eso. Vamos a hacer que la gente que está haciendo daño se vaya a la cárcel luego, y luego vemos si lo resolvemos y si es culpable, bueno, pues se va a quedar más tiempo.
Sí, estamos como con Pancho.
Lo preocupante es lo endeble de nuestro sistema judicial, que con esta reforma que además viene, ¿no? Que nos decía Ángela, va a ser poco a poco, no va a ser tan de tajo, pues va a ser un poco más complicada la situación. Entonces, vaya. Sí es de preocuparse, sí es de pensar que tendremos que estar demostrando la inocencia estando en la cárcel, que de por sí, a veces ya había casos que era así, ¿no?
Sí.
O sea, hay que decirlo. Vaya,
hay muchos que
este sistema no da para que esta reforma, para que esta prisión oficiosa, prisión preventiva oficiosa funcione de la manera correcta o de la manera que piensan las personas que elaboraron el dictamen y de las personas que piensan y que apoyan esta reforma. Vaya, no creo que funcione de la mejor manera, pero el tiempo lo dirá, desde luego. Nosotros desde aquí, desde esta trinchera, pues nada más decimos un poquito y tratamos de aclarar las cosas con los entrevistados que realmente saben.
Así es, de por sí mucha gente de las que, como dices, se encuentran detenidas, no han recibido todavía una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, todavía no la hay. Están, te decía yo, están siendo que es como Pancho Villa, primero disparo y después averiguo.
Sí, ¿no? Sí,
así siento que ahorita, te acusaron de robo, pues enciérralo. 2 años, dice Ángela, o sea, te vas a aventar 2 años detenido, 2 años de tu vida,
sí,
que
sí,
para
sí,
después
sí,
te digan,
sí,
ay, no, ¿qué cree usted? Disculpe. Sé que hay muchos casos así, pero ¿cómo repones 2 años de entrada de las personas?
O sea, de la vida
de la vida, sí, de las personas, o sea,
sí, sí, sí.
Y aparte de todo el estigma y todo lo que se les puede ir ocasionando, ¿no?
Absolutamente.
Al final del día.
7:47, nos vamos a un corte, regresamos. Tenemos más en Así las Cosas.